crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alejandro Rosada, tengo 11 años y soy de Madrid. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito. Me acuesto todas las noches oyéndote.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Espero, Alejandro, que no nos oigas hasta las 11:30 de la noche, que al día siguiente hay cole. En cualquier caso, tío, muchísimas gracias. Joder, con 11 años, un oyente tan fiel, tan ilusionado cuando nos vimos ayer por Cádiz. De verdad que me hizo, vamos, te lo agradezco enormemente. Un abrazo muy fuerte y beso a tus papis, Alejandro. Gracias. Primero de mayo, Día del Trabajo, con un par de focos para alumbrar con esta linterna. Las manifestaciones en España cada vez más minoritarias. O el 1 de mayo suspendido en Cuba por la ruina total del país. Mucho más que un ejemplo, todo un símbolo. Ahora vuelvo al Día del Trabajo, pedazo de eufemismo, por cierto, pero antes me quiero detener en unas imágenes. Una información que firma en ABC David Alandete y que me parece brutal. Emigrantes sin papeles chinos inundan la frontera de México con Estados Unidos. Un nuevo éxodo migratorio. Las autoridades de Texas alertan de un aumento del 900% en los cruces ilegales de personas que huyen de la dictadura china. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la migra, como yo les vi allí mismo, han informado de un dramático incremento en el cruce de ciudadanos chinos que huyen de su país después de que se hayan levantado las restricciones del COVID. Estos chinos llegan a miles. Aterrizan como pueden en América Latina, cruzan el famoso tapón de Darién a pie, teniendo que pagar sobornos a las mafias. En Estados Unidos tienen más facilidades para recibir asilo político que otros emigrantes como venezolanos, cubanos o nicaragüenses. El Instituto Migration Policy calcula que alrededor del 4% de los 11 millones de inmigrantes sin papeles de Estados Unidos proceden de China e increciendo. Este reciente incremento migratorio coincide con un alza en el desempleo juvenil en China, con una relajación de las políticas de aislamiento durante la pandemia. Y sin embargo, lo que es la vida, ¿eh? Qué orgullosos estamos por hacernos una foto con el líder chino. Y aún siguen teniendo buena prensa. Por supuesto, buena prensa progresista y reformista, como pasa con Cuba. En fin, paradojas absurdas de este mundo, más o menos igual de paradójico que el 1 de mayo. Mira, de vuelta a casa. Más allá de la demagogia, del oportunismo, de las subvenciones y que no anda un palo al agua, me planteo algunas dudas en torno al Día del Trabajo. ¿Y los parados? Para los sindicatos españoles, el tema son los salarios, los precios, bueno, de boquilla, las amenazas para el próximo gobierno. Pero ¿y los parados? Del récord de paro, más del 13%, del desempleo juvenil o de los parados de larga duración, ni mu. Oye, ¿y de todo lo robado? Andar a la pasta. De los millones robados por la UGT de Andalucía, de los ERE, o de quien fuera líder de la UGT en Asturias, ¿alguien ha visto o ha devuelto un euro? ¿De verdad representan al trabajador? Mira a tu alrededor, ¿eh? ¿En serio? Por no hablar de los autónomos. Bueno, claro, no. De los autónomos no, que los autónomos son todos fascistas, ricos y explotadores. No podré borrar de mi memoria aquello de un sindicalista de Comisiones Obreras en Cádiz, cuando le pillaron en un trinque habitual y el tío saltó a la desesperada ante los medios. Estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto incluso a ponerme a trabajar. Con dos cojones. En fin, y mi postdata. Sobre la guerra de Ucrania. Algo se tiene que estar moviendo. Parece evidente que algo ocurre en la diplomacia mundial, entre el desastre militar de Putin, la repugnante misión del grupo Wagner, el chino Xi Jinping, la Unión Europea y el Vaticano. El Papa Francisco, en el vuelo de regreso de Budapest a Roma, dijo literalmente estoy intentando abrir canales de diálogo, pues la paz no puede hacerse cerrándolos. Sobre su encuentro con Víctor Orbán, vaya personaje, añadió: en esa conversación no solo hablamos de Caperucita Roja, hablamos de todo. A todos les interesa la vía de la paz. Estoy dispuesto a hacer todo lo que se deba hacer por la paz. Y concluyó: ahora está en marcha una misión y cuando sea pública la diré. Oye, puede que confunda deseos con realidad, pero ojalá sea verdad que algo se está moviendo por la paz en la guerra de Ucrania.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 1 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues precisamente sobre esa guerra, Ucrania ha conseguido derribar 15 de los 18 misiles lanzados por Rusia esta madrugada.
Durante horas han estado sonando las alarmas antiaéreas en todo el país. Los bombardeos de este fin de semana han dejado más de 20 muertos y decenas de heridos.
Miles de franceses protestan en París en este primero de mayo por la subida de la edad de jubilación a los 64 años.
Los sindicatos han desfilado juntos, una imagen que no se veía en el país desde hace 15 años. Sigue el malestar en la sociedad por la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. En ciudades como Nantes y Lyon se han producido enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
España batió el récord de abandono voluntario del trabajo en 2022.
Detrás de esta decisión está la falta de motivación, los bajos salarios y el mal ambiente entre los compañeros. Todas estas razones han provocado que haya aumentado un 38% la rotación de personal en las empresas.
Una mujer fallecida y 39 heridos en el accidente de un autobús en Almonte, en Huelva.
En el vehículo viajaban mujeres temporeras de origen marroquí y una de ellas está en estado grave. Se dirigían a trabajar a una empresa hortofrutícola. De momento se desconocen las causas del accidente.
Detenido por matar de varios disparos a un menor de 15 años en San Hipólit de Voltegra, en Barcelona.
El hombre de unos 40 años ha huido con la cara ensangrentada a una zona boscosa donde ha sido arrestado horas después por los Mossos. Se investiga si el crimen puede estar vinculado con un asunto de drogas.
La huelga de pilotos de Air Europa deja 18 vuelos cancelados en el primer día de huelga.
Los paros se van a extender durante los días 2, 4 y 5 de mayo. Los trabajadores piden mejoras salariales y denuncian que los servicios mínimos son abusivos.
En Estados Unidos, el banco JP Morgan compra al First Republic Bank tras ser intervenido por los reguladores.
Sufría pérdidas de 100.000 millones de dólares en depósitos. A partir de hoy, operará en sus oficinas y será a cargo de los depósitos. Los clientes no tendrán que hacer ningún cambio de contrato para mantener sus ahorros.
Y en Sudán siguen los bombardeos a pesar de la tregua firmada entre el ejército y el grupo paramilitar.
Ambas partes habían acordado un alto el fuego de 72 horas, el sexto desde que comenzaron los enfrentamientos hace poco más de 2 semanas. Naciones Unidas está estudiando la forma de hacer llegar ayuda humanitaria al país. Y nos quedan los deportes, Nick.
Este lunes termina una jornada de liga y mañana ya te adelanto que empieza otra. Esto no para. De momento se está jugando la segunda parte del Mallorca 0 Atlético 0 y a las 9 Sevilla-Girona. Y en tenis, en el Masters 1000 de Madrid, ha caído Paula Badosa y se ha metido en octavos de final Bernabé Zapata.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de tormentas localmente fuertes en el este de Cataluña y en Baleares. Este martes, nubes en el área del Estrecho, Melilla, litoral de Levante y este de Cataluña, sin descartar algún chubasco en Baleares. Pero se irá despejando poco a poco a medida que avance el día. Temperaturas que suben de forma generalizada. A esta hora, los termómetros marcan mínimas de 13 grados y máximas de hasta 30 grados. Viento de componente norte en el tercio norte peninsular en Menorca y Canarias.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. Solo 3 de cada 10 menores realizan deporte a diario y la mayoría prefieren las pantallas. Se pasan más de 3 horas pegado a los ordenadores, a la tableta, al móvil. España es hoy el tercer país europeo con mayor sobrepeso infantil. Todo está relacionado. Ana Palacios.
Los menores españoles hacen de media 47 minutos al día de actividad física. Son 13 minutos menos de lo recomendado por la OMS. Moverse es fundamental para su desarrollo físico, pero también mental. Julio Álvarez es pediatra.
Padres tienen niños que sacan malas notas y lo primero que hacen es quitarlos de la actividad física reglada que tienen. Y eso se ha visto que es malísimo, que la actividad física mejora la capacidad de concentración de los niños, mejora la memoria y mejora la capacidad de relacionar conceptos.
Pide a los padres que se involucren en el movimiento de sus hijos.
Ir a un parque, fenomenal, para mover, no ir a un parque para juntarse con otro niño a ver una pantalla. El padre tiene que estar animando al niño a que utilice el parque para moverse. Otras alternativas, salir a andar. Andar paseando es mejor que quedarme en casa, pero tenemos que dar una intensidad de actividad física para poder tener todos los beneficios. Por lo tanto, la recomendación sería andar rápido, hacer marcha rápida.
El 70% de las niñas no cumplen con la recomendación de la actividad diaria, frente al 56% de los niños que no lo hacen.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes, abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto a Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, empezamos con Siria, pero siempre mirando a la vez a la guerra de Ucrania. A ver, ¿cuál es la relación?
Bueno, precisamente quería empezar con Siria, pero acabo de ver que en la ONU esta misma tarde ha habido una votación en la que China, en vez de abstenerse, ha votado a favor por primera vez de una resolución que define la guerra de Ucrania como una agresión rusa, lo cual me parece a mí muy importante porque consolida el aislamiento de Putin. ¿Qué alianzas le quedan? Bueno, pues los sospechosos habituales, entre ellos el régimen sirio. Y ahora llegamos al tema. En Siria, como sabes, hay una presencia militar muy importante, rusa, pero también hay una base norteamericana que está en un sitio que se llama Al-Tanf, en la zona donde se unen las fronteras con Irak y con Jordania. Y Rusia, pues también tiene ahí bases. Otro día explicaremos qué hace cada cual y por qué se ha producido esta situación. El caso es que allí rusos y norteamericanos tienen un sistema para comunicarse entre ellos y los americanos con el régimen sirio a través de la ONU para evitar que se produzcan incidentes indeseados. La noticia ahora es que el mando aéreo americano en la zona alerta de que los pilotos rusos están multiplicando las provocaciones a los aviones norteamericanos como si quisieran llegar a una pelea de perros, una dogfight, como se llama en inglés. Es decir, están jugando con fuego en los cielos de Siria. ¿Qué consecuencias tendría que se produjese una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos? Aunque fuera un accidente, ninguna buena, en mi opinión.
Está claro. Seguimos con un referéndum en Asia Central que tiene algún ingrediente, a tu juicio, curioso.
Bueno, curioso, ya verás, porque además hasta se ha hablado de ello en España. El referéndum se ha producido en Uzbekistán. El presidente Shavkat Mirziyoyev ha organizado este referéndum sobre una reforma constitucional que le permitirá seguir en el poder durante los próximos 15 años. El referéndum se celebró ayer y, por supuesto, ganó por goleada. Vamos, yo ni me he molestado ni siquiera en consultar los resultados. Lo curioso es que he descubierto que, en contra de todo lo que se ha dicho en España sobre que no hay ninguna constitución que prevé la secesión de uno de sus territorios, pues resulta que sí, que en Uzbekistán existe una región que se llama Karakalpakistán, y no es broma, es formalmente y legalmente un estado soberano dentro de un estado soberano, y que según la constitución uzbeka puede decidir separarse de Uzbekistán. Pero bueno, es la región más pobre del país, aunque, fíjate, crece en extensión porque la mayor parte de su territorio lo forma el área que antes ocupaba el ahora desaparecido Mar de Aral.
Caramba, Asia Central, qué zona tan apasionante la de los canes. Oye, terminamos, lo llevo comentando un par de días, el 1 de mayo en La Habana y en Moscú.
Sí, efectivamente, lo he leído en tu artículo en el ABC y lo ha repetido esta mañana. el país está en la miseria más absoluta. Es una cosa dramática. Y toda la gente que se va porque sencillamente no tienen qué comer. O sea, es así de sencillo. Bueno, pero ahora mismo ya no se sabe si los actos del primero de mayo se han suspendido porque no hay combustible o porque tenían miedo de que la gente abuchease 10 Canel. Y al ver esto me ha venido a la cabeza el recuerdo del primer... el primero de mayo de que al que asistí en Moscú, que fue en el año 91 y que fue el último que se celebró en la URSS, porque precisamente esa fue la primera vez en la que en un acto de este tipo se abucheó al secretario general, entonces un tal Mijaíl Gorbachov. Y era también, fíjate, la primera vez que yo asistía en persona a un acto multitudinario en la Plaza Roja. Me acuerdo muy bien que fui en metro y cuando estaba cerca de entrar me sorprendió muchísimo que no había nadie, pero tampoco había policías. Así que yo pues fui caminando y todavía hoy me estoy preguntando de dónde salieron los dos policías que me placaron y me tiraron al suelo, porque obviamente... para pedirme la invitación para poder entrar, ¿no? Y entonces pasó eso. Gorbachov fue abucheado y ya no hubo más primeros de mayo en la Unión Soviética porque sencillamente todo se desmoronó.
¿A quién se le ocurre placar a un tío del Pirineo Aragonés, macho? O sea, por muy policía ruso que seas, tío.
Eso debió ser, eso debió ser.
¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, Necane.
En este día el trabajador ha advertido de que o se llega a un acuerdo con los empresarios para subir los salarios o irán a la huelga.
O hay un acuerdo de salarios o los sindicatos nos pondremos a organizar jornadas de movilización para el otoño que acaben confluyendo en una gran convocatoria de movilización general que tomará la forma de huelga en todos aquellos sectores cuyos convenios colectivos estén injustamente bloqueados.
Tampoco los trabajadores de los sindicatos que siguen teniendo hasta contrato basura, machote. Bueno, Cristóbal Acosta es el jefe de bomberos de Almonte, en Huelva.
Y ha explicado cómo han sido las tareas de rescate del accidente de autobús que ha costado la vida a una mujer temporera.
El autobús estaba completamente pegado al suelo y como tal, con 37 personas a bordo, pues siempre se hace una búsqueda del perímetro completo del autobús. La única parte donde no podemos buscar es la parte de abajo. Por lo tanto, siempre cuando se levanta se mira por si acaso hubiera algo que no has visto.
Gloria Montes, secretaria general de los hoteleros valencianos, OSPEC.
Este puente de mayo muchos han aprovechado para tener unas mini vacaciones y las reservas superan a las de 2019. El lleno es prácticamente total en las zonas de playa.
Lo que nosotros denominamos lleno técnico, que es superar el 94% de ocupación media. Desde luego hay puntos como la ciudad de Valencia, la ciudad de Alicante o Benidorm que han estado incluso por encima de esos datos.
Luis Martínez es director de FP, el área de colegios CEU.
Y ha estado en la tarde donde ha contado que solo el 3% de los que estudian una FP en el país lo cursan en modalidad de FP dual y recuerda que es una opción con más empleabilidad y en la que una parte de la formación se imparte también desde las empresas.
Hay que considerar que es un periodo de formación. Ellos están en un periodo de formación en el que la empresa tiene que asumir esa responsabilidad formativa en relación con el centro, con el centro docente. Y que hay un 20% de los contenidos docentes que tienen que ser impartidos por la propia empresa. La exigencia para la empresa cada vez es mayor.
Y el sonido musical, Bruce Springsteen.
Que ha dado en Barcelona han sido todo un éxito. Más de 100.000 personas han podido disfrutar de él en el Estadio Olímpico este fin de semana y por ahí han pasado caras muy conocidas. Sabíamos, el viernes lo contamos, que estaban por ahí los Obama, también el director de cine Steven Spielberg y anoche quien lo dio todo en la grada fue el actor Tom Hanks.
Gracias, Necane.
Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No hay dudas de que la realidad supera muchas veces la ficción, sino que se lo pregunten a los Simpson, cuyas escenas han traspasado muchas veces la pantalla. La última ha sido con el David de Miguel Ángel como protagonista.
Vístete, Marge. Tienes que liderar nuestra protesta ante tanta aberración.
Pero si es el David de Miguel Ángel. Es una obra maestra.
Una guarrada. Representa unas partes del cuerpo humano que por muy prácticas que sean, son malignas.
¿Es una obra de arte o solo un tipo con los pantalones bajados? Este será nuestro debate de hoy.
Esta escena se emitió a finales de 1990. Ojo, censurar esta obra maestra de la escultura pareció una exageración. Pero resulta que hemos vivido una situación muy similar en la vida real. Hace unas semanas, una profesora de arte de Florida, llamada Hope Carrasquilla, enseñaba el Renacimiento europeo a sus alumnos. Esto incluía al David de Miguel Ángel. Mostrar a los estudiantes la imagen de la escultura provocó las quejas de algunos padres, los más radicales. Según ellos, la profesora de arte estaba enseñando pornografía a sus hijos. ¿Y qué decisión tomó el centro? Pues increíblemente, obligarla a dimitir.
Fue algo que tuvo más que ver con las políticas particulares del director de la junta escolar. Era un director diferente al de otros cursos y ya habíamos tenido otros problemas con él a lo largo del año. Y cuando un par de padres se quejaron por carta a nuestro presidente de la junta, fue como si ya no existiera nada más.
El despido dio la vuelta al mundo, notaron llegar a oídos de Darío Nardella, el alcalde de Florencia, donde se exhibe el David de Miguel Ángel. El edil indignado no pudo callarse ante la injusticia cometida con la profesora y decidió ponerse en contacto con ella.
¿Cuándo es avvenuto questo fatto del licenciamiento?
Cuando se publicó la noticia del despido de la profesora Carrasquilla y se empezó a hablar de ello en todo Estados Unidos y luego en todo el mundo, yo me encontraba en Nueva York. Gracias a la ayuda de un periodista, conseguí su número y la llamé para agradecerle y decirle que su gesto fue casi heroico y un ejemplo para todos los maestros y estudiantes del mundo.
Para compensarla, el alcalde invitó a la profesora a Florencia y hasta allí, que se ha ido, y ayer en un ayuntamiento recibió un merecido premio, un reconocimiento a su compromiso en educar en la belleza y la armonía a través del arte.
Esta mañana celebramos en el Palazzo Vecchio una reunión pública en su honor para darle este reconocimiento. Un gesto que sirve para decirle al mundo entero cuál es la belleza de Florencia y cómo el David de Miguel Ángel simboliza que la desnudez en el arte nunca puede considerarse blasfemia o pornografía.
Tras esto, nuestra profesora pudo ir a la galería de la academia y ver con sus propios ojos la impresionante escultura de Miguel Ángel. No hay nada malo en el cuerpo humano, afirmó. La profe, aún dolida con lo que pasó, espera que se pueda sacar una lección de lo ocurrido.
Es algo que ha cambiado mi vida y no supe anticipar, pero realmente no me arrepiento. Lo lamento por mi escuela, ya que todo esto le ha causado cosas que no son del todo buenas. Pero espero que la luz llegue a este asunto y que nadie vuelva a tener ningún problema con la enseñanza del arte del Renacimiento. Ojalá pueda salir algo bueno de todo lo sucedido, que pueda mostrar más de lo que es la educación clásica.
Hope Carrasquilla fue despedida por enseñar el David de Miguel Ángel en clase. Unos padres consideraron que eso era pornografía y fue despedida. El Ayuntamiento de Florencia, la ciudad donde se expone el David, la ha recompensado con un homenaje por su defensa del arte. Y nos damos otro paseíto por las redes sociales, 1 de mayo, Día del Trabajo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues nos estamos preguntando y también nos estáis explicando cómo estáis viviendo este 1 de mayo. Lola, por ejemplo, nos escribe desde Sevilla. Ella se ha ido allí a pasar este puente que, por cierto, se alarga un día más, mañana martes, en la Comunidad de Madrid. Carlos lo ha vivido diferente, trabajando, es sanitario y hoy no se ha librado, pero dice que lo hace encantado y otra de las imágenes propias de este día es la de las manifestaciones. manifestaciones. Hemos visto a los sindicatos apuntando directamente a las empresas, a la patronal. Y ante esta imagen, pues nos ha escrito un oyente algo enfadado. Escucha lo que nos dice. Notas de voz en el WhatsApp.
La tenemos los que somos autónomos. Esto sí que nos tenemos que buscar la vida y no estamos para muchas celebraciones.
Pues eso, escuchábamos su nota de voz en el WhatsApp, el 600544555, en el que hacía un especial recuerdo para los autónomos hacia este oyente, una pieza que es clave en el mercado laboral y nuestra economía.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho, con Antonio Arráez, a partir de las 10 y las 9 en Canarias. Camacho propone.
Día 1 de mayo, fecha de manifestaciones sindicales, esta vez cortitas de músculo y dirigidas contra los empresarios, como casi siempre que la izquierda está en el poder. Amenazas de huelgas para otoño, justo en la campaña electoral, por si no te has dado cuenta del detalle. Guerra de protocolo en torno a la fiesta autonómica de Madrid del 2 de mayo. Roces entre Ayuso y el gobierno que siempre acaban beneficiando a la presidenta madrileña. Y en Francia, a Macron sí le han protestado de verdad los sindicatos.
Pues sabemos de todo ello en una horita y media, Camacho. Y en Cuba se ha suspendido el desfile por el primero de mayo. ¿El motivo? La ruina absoluta. Nos vamos a ir para allí a conocer qué está pasando en la isla. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp, apúntatelo, es el 600544555. Y el Instagram, expósito-cope.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, tenemos fútbol en directo. El Mallorca va ganando por 1-0 al Atleti. Ya sabes que a partir de las 9 de la noche vuelve a jugar el Sevilla de Mendilibar frente al Girona. Y también destacar que el Sporting en segunda ha ganado, prácticamente certifica su presencia en segunda, y que el Málaga en su campo ha empatado con el Huesca, prácticamente certifica su adiós a la división de plata. A partir de 1:30 te lo cuento todo.
Venga, te espero. Hasta ahora, Lama.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda en la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos, o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
claro.
Sí, sí, sí.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.